en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:07 p.m. Mucha atención. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desmintió hace pocos momentos que la ex senadora Piedad Córdoba hubiera sido objeto de un atentado en su contra en Quibdó. El ministro asiste al Consejo de Seguridad que encabeza el presidente Santos en Montería. Jorge Padilla, en la capital de Córdoba.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desestimó desde Montería que contra la ex senadora Piedad Córdoba se cometiera un atentado criminal. El jefe de la cartera de Defensa explicó que se trató de una falsa alarma de artefacto explosivo, lo cual activó los protocolos de seguridad de sus escoltas.
La ex senadora estaba en una charla, precisamente en el comando de la policía en Quibdó. Es que al terminar esa charla, la ex senadora y su escolta cruzaron para ir al hotel y en ese momento se produjo una alarma de un artefacto explosivo en los alrededores, alarma que resultó falsa y que hizo que gente corriera, ciudadanos corrieran en dirección hacia donde la ex senadora estaba cruzando la calle. Eso generó una situación de alerta de parte de sus escoltas.
Llegas indicó que se analizarán los videos de seguridad de la zona para aclarar lo sucedido. En Montería, Jorge Padilla, Blue Radio.
Y justamente la ex senadora Piedad Córdoba relató de su propia voz cómo ocurrió el incidente con hombres armados en Quibdó.
Les voy a contar cómo fue la cosa, fue gravísima. Alcancé yo a ver el tipo cuando me iba a disparar. Bueno, no sé ni cómo hice yo para correr con tacones. Entonces, los quiero mucho y a seguir adelante trabajando por la paz.
6:08 p.m. Se conocen reacciones de la dirigencia política del país al delicado episodio que se presentó en Quibdó contra la ex senadora Piedad Córdoba. ¿Qué dicen los parlamentarios? Diego Monroy.
Desde diferentes sectores políticos rechazaron el intento de atentado contra la ex senadora Piedad Córdoba. El senador del Poli, Iván Cepeda.
Manifestar mi solidaridad con Piedad Córdoba, quien es un símbolo de la lucha por la paz y los derechos humanos en Colombia.
El copresidente del liberalismo, Horacio Serpa.
Estoy asombrado con que todavía en este país ocurran hechos tan bellacos, tan absurdos. Quiero comentarles en nombre del Partido Liberal, pero también personalmente, que rechazamos verticalmente este atentado contra Piedad Córdoba.
El congresista conservador Telésforo Pedraza.
Quienes utilizan esta metodología para acabar con otras voces son unos verdaderos criminales.
El senador verde Antonio Navarro.
Gravísimo que eso haya sucedido. Qué bueno que no haya pasado nada. Esa es la mejor noticia. Pero naturalmente todo eso nos pone en una situación de tensión muy grande. Porque si le va a pasar algo a una persona como Piedad Córdoba, todo el tema del proceso de paz entra en entredicho.
El senador de la U, Mauricio Liscano.
Gravísimo, lamentable esta situación. La rechazamos fuertemente y por supuesto toda nuestra solidaridad con la senadora Piedad Córdoba, con tu familia.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.
Indignante, rechazamos cualquier tipo de violencia contra cualquier persona. Me parece muy grave que los delincuentes de este país hayan interpretado, como se advirtió, la impunidad de las FARC como un mensaje de impunidad para todos.
En el Congreso piden que se esclarezcan cuanto antes estos hechos. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
6:10 p.m. Un camión cargado con frutas y que se dirigía hacia la ciudad de Medellín fue quemado en Betulia, suroeste antioqueño, al parecer por hechos asociados al paro armado del clan Usuga. Rodrigo Pérez.
El vehículo fue incinerado a 2 kilómetros de Betulia, donde 3 hombres encapuchados y con armas de fuego bajaron al conductor y su ayudante para cometer el hecho. El alcalde de esa localidad, Benjamín Suárez Castillo, manifestó que el hecho estaría ligado al paro armado decretado por el clan Usuga para irrumpir la tranquilidad de los habitantes del municipio.
En la vía que conduce de Betulia a Concordia, a solo 2 kilómetros de Betulia, fue incinerada una turbo que iba cargada de lulo, venía del municipio de Urrao y se dirigía hacia Medellín y le atravesaron unos obstáculos en la vía. El conductor se bajó a retirarlos y fue abordado por 3 sujetos armados quienes lo bajaron del vehículo y optaron por quemar el vehículo en una zona pues muy cerca al municipio de Betulia. Entonces, preocupante la situación.
Según las autoridades, en el incidente no se presentó ningún herido. Pese a ello, expresó que el comercio y las actividades académicas están normalizadas. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
6:11 p.m. El paro armado del clan Usuga hasta el momento deja 5 integrantes de la fuerza pública muertos, bloqueos en vías, incineración de vehículos y prácticamente toque de queda en 5 departamentos y varias regiones del país. Daniela Morales, los últimos datos de este paro.
Hola, William, buenas tardes. Pues ha terminado el segundo consejo de seguridad que pues encabezado el presidente Juan Manuel Santos en compañía del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el general de la policía, Jorge Hernández Nieto, y toda la cúpula militar. Hasta el momento el balance que se tiene son 5 uniformados asesinados en medio de este paro armado del clan Usuga y un civil más que fue asesinado esta tarde después de que fuera bajado de su tractomula. Además de esto, el ministro de Defensa ha hecho énfasis en que esta tarde se lograron 23 capturas más por parte de esta banda criminal, es decir que ya serían 56 las capturas en estos 2 días de paro armado que adelanta esta banda criminal. La orden desde la presidencia de la República a las fuerzas militares es que se deberá mantener todos los operativos, tanto de policía como ejército, en los diferentes departamentos y municipios del país, pues recordemos que el clan Usuga estaría pensando en extender este paro armado hasta el domingo 4 de abril. Daniela Morales, Blue Radio.
Gracias, Daniela. Y la guerrilla del ELN declaró como objetivo militar al secretario de Víctimas de Norte de Santander. Así lo denunció el propio funcionario. Vamos a Cúcuta con Juliet Cano.
El secretario de Víctimas de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, dijo que hoy, luego de haber entregado unas declaraciones sobre la semana de víctimas, recibió amenazas por parte del grupo guerrillero del ELN a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Pues nos han intimidado por medio de un mensaje de texto de celular en donde nos dicen que nos dan hasta el día domingo, 3 de abril, para abandonar pues la ciudad. De no ser así, pues correría peligro mi vida. Hablan directamente de matarme, me dan la placa de una posible motocicleta que me va a asesinar, dicen la dirección de mi familia, mi esposa y bueno.
Las autoridades verifican la veracidad de las amenazas y han extremado la seguridad para el funcionario de la Gobernación de Norte de Santander. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
Juliet, gracias. Y heridas en varias partes del cuerpo sufrió el alcalde de El Carmen, Norte de Santander, tras un atentado del que fue objeto cuando se movilizaba por las inmediaciones del municipio de Ocaña, en Norte de Santander. ¿Cuál es el estado de salud a esta hora del mandatario, Melissa Múnera?
Fuera de peligro y en el Hospital del Carmen, en el norte de Santander, se encuentra el alcalde Edwin Contreras, quien fue atacado en las horas de la tarde por guerrilleros del ELN. El comandante de la segunda división del ejército, el general Luis Felipe Montoya, indicó que presenta heridas leves.
La ruptura de unos vidrios, los cuales esos vidrios causan una herida al alcalde en su oreja derecha. Y actualmente es atendido en el centro de salud del municipio. El Carmen y fuera de peligro.
El alto oficial dijo que una comisión se encuentra en el sitio, la cual se encargará del traslado hacia la ciudad de Cúcuta. En Bucaramanga, Melissa Munera, Blue Radio.
Más noticias en Blue Radio. Organismos de socorro hallaron los cuerpos sin vida de 4 mineros que quedaron atrapados en un socavón en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. François Martínez.
Según el director de gestión del riesgo del Cauca, Luis Chica, las autoridades lograron rescatar los 4 cuerpos sin vida de las personas que quedaron al interior de una mina artesanal en zona rural de Santander de Quilichao.
Tal noticia de que 4 personas han perdido su vida por el derrumbe de un socavón aquí en San Antonio, Santander de Quilichao. Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Rescate Minero, Policía, Batallón de Infantería y Gestión de Riesgo han estado desde el momento del suceso en esta.
Las víctimas fueron identificadas como Camilo Catarán Campuzano, de 23 años, Brian Portilla, de 20, Yerlin Castro, 24, y Francisco, de 22 años. Desde el suroccidente colombiano, François Martínez, Blue Radio.
Ya tenemos las 6 de la tarde, 15 minutos. La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de marca de una empresa colombiana con un logo similar al de Starbucks por vulneración de la marca internacional. Marcela Vargas.
La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Start Market Store, principalmente por su similitud en el logo con el de la compañía Starbucks. Para la superindustria, aunque existen diferencias en los nombres de las firmas, hay una similitud gráfica en los logos, principalmente por la letra similar de color blanco que se encuentra dentro de una circunferencia de color verde. Por eso, ante el evidente riesgo de la vulneración de la marca Starbucks, la superindustria declaró fundada la oposición y negó la solicitud de registro de la marca Start Market. Esta situación ya se había presentado en otra ocasión en donde Starbucks se opuso al registro de la marca Star Cook, pues su símbolo también era similar al de la compañía internacional. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. En informaciones internacionales, investigadores forenses confirman que en el basurero de Ayotzinapa, en donde al parecer desaparecieron más de 30 estudiantes mexicanos, fueron quemados al menos 17 cuerpos sin que aún se establezca que los restos sean los de los estudiantes. Catalina Vargas.
Al menos 17 personas fueron incineradas en el basurero de Cócula la noche que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa, según un nuevo peritaje que encargó la Fiscalía Mexicana después de que informes independientes negaran que hubiera existido un gran fuego en ese lugar. Ricardo Damián Torres, integrante del grupo colegiado de expertos en materia de fuego, aseguró que la recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Además, el experto señaló que esta conclusión es coincidente entre los equipos forenses de la Fiscalía y del equipo argentino forense que trabaja en el caso a petición de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Finalmente, el informe ratifica la línea que había dado el gobierno apoyado en el primer análisis de los peritos de la Fiscalía General, que aseguraba que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cócula en el estado de Guerrero. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias, mucha atención. Habla a esta hora el presidente Santos al término del Consejo de Seguridad que encabezó durante toda la tarde en Montería para hacer frente a la situación de paro armado del clan Usuga.
Lo que ha sucedido en el día de ayer, el día de hoy, con el llamado paro armado por parte del clan Usuga. Hicimos un recuento de lo que ha sucedido. 44 acciones por parte de estos criminales, en su mayoría sucedidas en Antioquia, un 70%, en Chocó 7, Guajira una acción y aquí en Córdoba 3 acciones. Frente a esto, la fuerza pública ha venido actuando ayer, hoy, pero ha venido actuando desde hace ya mucho tiempo contra esta organización. El clan Usuga es un objetivo de alto valor para la fuerza pública colombiana, para el gobierno colombiano. Hemos capturado hasta la fecha, en una operación que tenemos específica contra esta organización, 789 personas, miembros de esta banda criminal. Se le ha hecho más de 158 operaciones, para ser exactos, contra la organización. Se ha incautado más de 125 millones de dólares.
Ahí está el balance que entrega el presidente Santos. Estaremos muy pendientes del desarrollo de las declaraciones que dé el jefe del Estado al término de este Consejo de Seguridad en Montería. Entre tanto, hay información de última hora que tiene que ver con las medidas que toma el gobierno para la protección de la ex senadora Piedad Córdoba, quien sufrió un incidente esta tarde en Quibdó. ¿Qué ha dicho el ministro del Interior, Giancarlo?
William, el jefe de la cartera política, Juan Fernando Cristo, quien se encuentra en la ciudad de Cartagena, ya se comunicó con la ex senadora Piedad de Córdoba para conocer su estado de salud tras este intento de un ataque contra la integridad de la líder de la marcha patriótica. Dijo que ya se dispuso un avión de la policía para que traslade a Piedad de Córdoba hacia la ciudad de Bogotá. Se ha podido conocer que ella está tranquila, que está bien de salud y que pues será atendida aquí en la capital de la República cuando la traiga ese avión.
Pero queremos hacer una claridad, William y compañeros. Piedad Córdoba dice que es un fallido atentado contra su vida. Así lo dicen en las redes varias reacciones, pero el ministro de Defensa está diciendo que no existió ningún atentado. Sí, un intento de atentado, por fin.
No hubo ningún atentado.
Ningún atentado.
Así lo registramos.
Las autoridades es lo que están diciendo oficialmente.
Así lo registramos, Jorge, en la apertura de este Voces y Sonidos. El ministro de Defensa desmiente que se haya tratado de algún atentado. Giancarlo, gracias.
6 de la tarde, 21 minutos, el resumen de los deportes con Jonathan Sachin.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Once Caldas este fin de semana, el día domingo a las 2 de la tarde, recibirá Millonarios, pero ya inició perdiendo a una de sus figuras. Se trata del argentino Patricio Pérez, quien renunció al equipo albo.
Me lleva a tomar la decisión el tema de lo que pasó esta semana. Presento un dolor en mis cuádriceps y me hice la ecografía, salió una contractura y empezaron a decir que yo no tenía nada. Lo que más me molestó fue que salió del club, lo pone mal, ¿no? Porque están poniendo la honestidad de uno en tela de juicio.
Si hablamos del balompié internacional, la selección venezolana de fútbol, el próximo rival de Colombia en las eliminatorias en el mes de septiembre, ya tiene un nuevo entrenador. Se trata de Rafael Dudamel, quien fuera guardameta del Deportivo Cali, América de Cali, Millonarios, Santa Fe, entre otros en Colombia. Y el argentino Ángel Di María culpó a Luis Van Gaal por su mal rendimiento cuando era jugador del Manchester United. El zurdo aseguró que lo utilizaban en posiciones distintas y que los diablos, si continúan con el holandés como entrenador, están lejos de conseguir un título. Información deportiva, Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:22 PM, continúan los señalamientos contra la administración del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La nueva dirección del Instituto de Desarrollo Urbano denunció que se utilizó parte del cupo de endeudamiento para adquirir recursos que no tenían previstos, como por ejemplo refrigerios. Carlos Albino.
Según la administración del alcalde Enrique Peñalosa, se estaría en presencia de varias irregularidades. La pasada dirección del IDU habría utilizado parte del cupo de endeudamiento para comprar chaquetas por 16 millones de pesos, refrigerios por 160 millones de pesos y al menos 224 millones para sistemas de software. Estos datos los entregó la directora del IDU, Yane Mantilla.
Un organismo totalmente desorganizado, donde hay 4 IDUs dentro del mismo IDU, donde la gestión administrativa es un caos total, donde el cupo de endeudamiento fue utilizado para muchos recursos que no estaban previstos dentro del cupo de endeudamiento, como la compra de chaquetas, la compra de sistemas, software por 400 millones de pesos, refrigerios.
Además, aseguró que se consiguió una nómina que cuesta en la actualidad 77 mil millones de pesos y que en 2014 solo costaba 48 mil millones. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
Vamos a la calle desde la capital de la República para conocer cuál es la situación de movilidad. Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. En el informe de movilidad les contamos que por la avenida Rojas con calle 69 sentido norte-sur, una motocicleta y un vehículo particular chocaron, lo que dejó una persona lesionada. También por la avenida Caracas con calle 4 sentido norte-sur, un motociclista resultó lesionado tras perder el control y caer en la vía pública. Además, en la carrera 13 con calle 81 sentido norte-sur, se reportó el choque entre un vehículo particular y una camioneta, lo que generó tráfico lento en este punto de la ciudad. Finalmente, se presenta alto flujo vehicular en la calle 134 con carrera 9 sentido occidente-oriente, en la carrera 7 con calle 127 sentido sur-norte y en la avenida Circunvalar con calle 78 sentido norte-sur, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Popular.